Esta es la segunda parte del sermón titulado ¿Por qué Dios odia la religión? Número 2. Bueno, veamos algunos proverbios y luego veremos en el Nuevo Testamento lo que es llamado el camino. El camino en el que debemos vivir y conducir nuestras vidas. Vayamos a Proverbios capítulo 8. Note lo que el Espíritu Santo hace aquí. Proverbios capítulo 8. Y vamos a comenzar en el verso 20. Proverbios 8, verso 20 dice así. Yo guío en el camino de la rectitud, en medio de los senderos de justicia. Y en Romanos 8 dice que tantos como son guiados por el Espíritu de Dios, ellos son los hijos de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso es lo que pasa con mucha de esta gente religiosa. Se ven buenos, pero no tienen el Espíritu de Cristo. Son religiosos. Necesitamos dejar que el Espíritu Santo nos guíe en el camino de justicia. Dejar que Dios, a través de su gracia y amor, impute su justicia a nosotros. De esa forma, no vamos a estar teniendo una religión. Pasemos a Proverbios 9. Leamos en el verso 6, acerca del camino de Dios. Leámoslo. Proverbios 9, verso 6, dice así. Abandona lo tonto y vive, y anda en el camino del entendimiento. El camino de Dios es un camino de vida, un camino de entendimiento. Sigamos en Proverbios 10, y leamos en el verso 17. Proverbios 10, verso 17, dice así. Quien guarda instrucción está en el camino de vida. Está allí nuevamente, es el camino. Leamos. Pero quien rehúsa la reprensión se extravía. Puede tomar lo que tengo que decir en la forma que quiera, pero si es la verdad y la palabra de Dios, entonces ese es el camino que es. En ningún lugar encuentra junta las palabras religión cristiana. En ningún lugar encuentra que Dios ama la religión. Lo que encuentra es que el camino de Dios es un camino de vida, un camino para vivir. Vayamos ahora al libro de Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16, y leamos comenzando en el verso 17. Hechos, capítulo 16, en el verso 17, dice así. Ella siguió a Pablo y a nosotros y gritaba diciendo, «Estos hombres son siervos del Altísimo Dios y están predicándonos el camino de salvación». No una religión, sino un camino, y es llamado el camino de salvación. Pasemos a Hechos 18, al verso 24. Hechos capítulo 18, en el verso 24, dice así. Ahora, un cierto judío llamado Apolos, un alejandrino de nacimiento, un hombre elocuente, quien era hábil en las escrituras, vino a Éfeso. Él había sido instruido en el camino del Señor. No en una religión, sino en el camino del Señor. Leamos. Y siendo ferviente en espíritu, habló y enseñó con exactitud las cosas concernientes al Señor, conociendo solo el bautismo de Juan. Usted conoce el resto de la historia. Llegaron y le enseñaron aún más perfectamente. Sigamos leyendo. Y él comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Y después de escucharlo, Aquila y Priscila lo tomaron y le expusieron el camino de Dios más perfectamente. Entonces es el camino de Dios. Sigamos a Hechos 19, en el verso 8. Leamos Hechos 19, verso 8. Dice así. Luego él, refiriéndose a Pablo, entró en la sinagoga y habló valientemente por 3 meses, razonando y persuadiendo las cosas concernientes al reino de Dios. Fue justo en medio de la cueva del león, justo a la sinagoga, donde todos tenían sus cosas religiosas sin sentido que seguían. Una religión tiene todo prescrito. Usted debe hacer esto y lo otro. Pablo estuvo allí hablando concerniente a las cosas del reino de Dios y Jesucristo. Sigamos leyendo. Pero cuando algunos fueron endurecidos y rechazaron creer, hablando mal del camino delante de la multitud, él se apartó de ellos y separó a los discípulos y disputaba estas cosas diariamente en la escuela de un cierto tirano. Lo que Pablo hizo es que se apartó de la gente religiosa. Él fue y les dio testimonio, de modo que tendrían algún entendimiento de lo que necesitaban hacer y a dónde necesitaban ir. Pero él se separó de ellos. ¿Por qué adherirse alrededor de todos los argumentos religiosos y todo lo que pasa que ellos tienen y hacen? Es lo mismo con la iglesia de Dios. Dios no quiere toda esa clase de cosas religiosas y peleas y discusiones tontas y demás. Hay un hombre, quien es un autoimpuesto profesor, y dijo, si usted ora y le pide a Dios algo y él no responde, y ora la segunda vez y no responde, entonces la respuesta de Dios es no. Entonces no ore más. Bien. Cristo dio la parábola de la viuda para que se mantenga yendo a Dios y se mantenga pidiendo y yendo a Dios. Decir que usted está limitado a orar 2 veces por algo es estupidez. Cristo está orando por nosotros cada día. Él está allí como nuestro intercesor. Él está allí para ayudarnos y levantarnos. ¿Qué si Cristo solo orara por nosotros 2 veces en todo nuestro tiempo de vida y luego se rinde de nosotros? ¿Ve todo lo que pasa? Este hombre tiene una religión y suena muy convincente, pero no es enviado de Dios porque no está enseñando la verdad del camino de Dios. Vayamos al verso 23 y leámoslo. Verso 23. Y en ese tiempo sucedió que había un tumulto no pequeño por el camino. El camino de Dios. Iremos a través y veremos que el camino de Dios es el camino. Vayamos a Hechos, capítulo 22. Aquí es donde Pablo está explicando sobre cómo fue llamado. Leamos entonces en Hechos, capítulo 22, comenzando en el verso 1. Hechos 22, en el verso 1, dice así. Hombres, hermanos y padres, oigan ahora mi defensa hacia ustedes. Y cuando ellos lo oyeron hablándoles en el idioma hebreo, guardaron aún más silencio, y él dijo, yo soy un hombre, quien es ciertamente un judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, a los pies de Gamaliel. Él era muy religioso y Gamaliel fue uno de los profesores religiosos líderes de ese tiempo. Sigamos leyendo. Habiendo sido instruido de acuerdo con la exactitud de la ley de nuestros padres, siendo un celoso por Dios, incluso como todos ustedes lo son este día, y yo perseguí este camino hasta la muerte, atando y entregando a las prisiones a hombres y mujeres, como también el sumo sacerdote y todos los ancianos dan testimonio de mí, de quienes yo recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer atados a Jerusalén a aquellos quienes también estaban ahí, para que pudieran ser castigados. Por supuesto, está implicando de la forma en que él estaba persiguiéndolos. Eso es lo que Pablo estaba haciendo, persiguiendo el camino. Veamos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Veamos que Dios nos ha llamado a santidad. Dios nos ha llamado a hacer esto, y esto no es una experiencia religiosa, sino es ciertamente algo basado en vivir por cada palabra de Dios. Esto es lo que Dios quiere con su camino. Dios quiere un corazón convertido. Dios quiere una mente convertida. Dios quiere su espíritu, su amor, su fe, su esperanza, que crezcan en usted. Dios quiere que crezca en gracia y conocimiento. Vayamos ahora a Hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Leamos en el verso 16. Esto es lo que Dios hará. Leámoslo. Hebreos 10, verso 16, dice así. Este es el pacto que estableceré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Yo daré mis leyes dentro de sus corazones y las inscribiré en sus mentes. Esto es todo menos exterior, ¿cierto? Esto es profundo en su propio ser, ¿cierto? Sí. Es por eso que Dios odia la religión, porque cada religión detiene esto de llegar a ser una conversión profunda. Sigamos leyendo. Y sus pecados e ilegalidad no recordaré nunca más. Eso significa nunca, jamás. Eso es lo que Dios quiere. Él quiere esto, emparejado con adorarlo en espíritu y verdad. Entonces, desarrolla la santidad correcta, como siendo guiado por el poder del Espíritu Santo. Veamos cómo opera esto. Vayamos al libro de Primera de Timoteo. Pablo habla demasiado acerca de piedad, porque eso es lo que él quería, que Timoteo hiciera y enseñara, no una religión. Esta palabra piedad significa la clase interna de adoración en espíritu y en verdad. Vayamos entonces a Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, comenzamos en el verso 1. Dice así. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 1. Exhorto, por tanto, primero que todo, que súplicas, oraciones, intercesiones y agradecimientos sean hechos a nombre de todos los hombres, por reyes y todos los que están en autoridad, para que podamos llevar una vida tranquila y pacífica, en toda piedad y respetabilidad. Piedad significa que usted empieza a tomar el carácter de Dios, tiene la adoración interna en el espíritu y verdad, mientras que la religión es la forma externa, un ritual, una tradición, un estándar colocado por hombres, lo cual creen que es bueno, lo cual entonces hará que Dios lo bendiga por su bondad religiosa. No, eso no es lo que Dios quiere. Eso no es piedad. Piedad es totalmente diferente. Pasemos a 1 Timoteo, capítulo 3. 1 Timoteo, capítulo 3, y leamos comenzando en el verso 16. Dice así. E innegablemente grande es el misterio de piedad. La religión misterio de Babilonia es una religión misterio, pero el misterio de piedad es que usted pueda llegar a ser hijo o hija de Dios. Él lo explica. Sigamos leyendo. Dios fue manifestado en la carne. Eso tiene que ver con la piedad que Cristo fue capaz de traer cuando vino, que Dios en realidad vino y llegó a ser un ser humano, de modo que Él podía ser el sacrificio perfecto por todos aquellos que Él llama. Dios le imputa personalmente esto a usted. Sigamos leyendo. Fue justificado en el Espíritu, fue visto por ángeles, fue proclamado entre los gentiles, fue creído en el mundo, fue recibido arriba en gloria. Y veamos cuál fue la amonestación de Pablo a Timoteo, lo que él debería hacer. Vayamos a 1 Timoteo, capítulo 4. Y leamos comenzando en el verso 6. 1 Timoteo, capítulo 4, comenzando en el verso 6. Dice así. Si estás enseñando estas cosas, todas las enseñanzas que él tiene a través de todos los escritos aquí, sigamos leyendo. A los hermanos, serás un buen siervo de Jesucristo, siendo alimentado por las palabras de la fe y de las buenas doctrinas que has seguido de cerca. Una buena religión. No, no está allí. La religión no entra en esto. Sigo leyendo. Pero rechaza fábulas profanas y de viejas. Más bien, ejercítate hacia la piedad. Esto es desarrollando el carácter y la mente de Cristo. Sigamos leyendo. Porque el ejercicio físico aprovecha por un corto tiempo, pero la piedad aprovecha para todo, teniendo la promesa de vida, de la vida que es ahora y de la vida que viene. Él le estaba diciendo a Timoteo, escribiéndole e instruyéndolo, que desarrolle la clase de piedad interior, la cual refleja el carácter de Dios en su vida. Pasemos a 1 Timoteo 6. 1 Timoteo 6 y leamos comenzando en el verso 3. 1 Timoteo capítulo 6, en el verso 3 dice así. Si cualquiera enseña cualquier doctrina diferente y no se adhiere a palabras sanas, incluso aquellas de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es de acuerdo a la piedad. Aquí está la persona religiosa, leamos. Él es un orgulloso y no sabe nada. Más bien tiene una morbosa atracción a cuestiones y disputas sobre palabras, de las cuales vienen envidias, argumentos, blasfemias, sospechas malignas, vanos razonamientos de hombres que han sido corrompidos en sus mentes y están destituidos de la verdad. Hombres que creen que ganancia es piedad. Y no lo es. Leamos. De tales, retírate tú mismo, pero la piedad con contentamiento es gran ganancia. Eso es lo que Pablo estaba enseñando aquí, la verdadera piedad interior. Y aquí está el encargo que le dio a Timoteo. Nuevamente, todo el camino, a través de 1 Timoteo, está hablando de piedad. Leamos acá, en el verso 11. Dice, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, refiriéndose a las cosas de la carne, y persigue la justicia y piedad, fe, amor, resistencia y mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Aférrate a la vida eterna, a la cual también fuiste llamado y profesaste una buena profesión en la presencia de muchos testigos. Esto es lo que le dijo que hiciera. No desarrollar una religión, no tener una forma de piedad, sino tener verdaderamente la profunda piedad interior. Veamos ahora lo que el apóstol Pedro también escribió sobre esto, concerniente a la clase de piedad que necesitamos tener, la cual viene de Dios a través del Espíritu Santo de Dios. No puede crear esto con una religión, no puede hacerlo con un estándar establecido por hombres, Cualquier organización que hace eso puede prosperar por un poco, puede durar algo, pero tarde o temprano va a llegar a un fin. Vayamos entonces a 2 de Pedro capítulo 1. Veamos a lo que Dios nos ha llamado. 2 de Pedro capítulo 1. Y leamos comenzando en el verso 2. 2 de Pedro, capítulo 1, comenzando en el verso 2. Dice así: Gracia y paz sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, de acuerdo a como su divino poder nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Note que religión está ausente en cada una de estas cosas, ¿cierto? Santiago, quien escribió a las 12 tribus de Israel, quien escribió a gente carnal no convertida, sí, él los llamó hermanos, pero eso no significa que fueran hermanos en el sentido que estuvieran en la iglesia. Eso es tan solo hermanos en el sentido que los judíos llaman a todos los judíos hermanos. Eso es todo. Y aquí es piedad, no religión. No puede tomar esos dos versos y decir, oh, sí, tengamos religión pura y sin mancha delante de Dios. ¿Qué si llegó a ser como Job en la letra? Aún tendría que arrepentirse tarde o temprano, ¿cierto? Sí, porque la religión no salvó a Job. La religión no va a salvar a nadie. De hecho, es por eso que Dios odia la religión, porque ella toma el nombre de Dios y crea su propia versión de lo que Dios quiere, y eso no es lo que Dios esperaba. Sigamos leyendo, verso 3. De acuerdo a como su divino poder nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la santidad, a través del conocimiento de quien nos llamó por su propia gloria y virtud. Y luego da todos los pasos por los cuales usted puede crecer en todas las características de la piedad. Leamos. A través de la cual Él nos ha dado las más grandes y preciosas promesas, que a través de ellas ustedes pueden convertirse en partícipes de la naturaleza divina. No estamos hablando de una religión, de modo que puede ser una mejor persona hoy. Estamos hablando que recibe la naturaleza de Dios, recibe la mente de Cristo. Es tremendo que recibamos la naturaleza divina. Sigamos leyendo. Habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo a través de lujuria. Y luego muestra lo que debemos estar haciendo diligentemente. El apóstol Pedro escribió esto justo antes que estuviera listo para morir. Él fue urgente con los hermanos que entendieron lo que necesitaban hacer, porque quién sabría lo que harían después que muriera. Pablo dijo, sé que después que muera, muchos hombres van a levantarse y desgarrar la iglesia de Dios, y muchos lobos entrarán, y otros se levantarán y tomarán discípulos tras de ellos. Hermanos, si este no es el estado de la iglesia hoy, no sé entonces cuál es. Tenemos todo esto pasando con la religión. Y esto es lo que debemos hacer. Sigamos leyendo. Verso 5. Y por esta misma razón también, habiendo además aplicado toda diligencia, pone toda su vida en esto, no una religión, sino toda su vida. Leamos. Añadan a su fe virtud. Esto es carácter piadoso. Leamos. Y a la virtud, conocimiento. Cuando tiene carácter piadoso y estudia la palabra de Dios y crece en gracia y conocimiento de Dios, entonces la palabra de Dios llega a ser viva. La palabra de Dios abre en realidad para su entendimiento. Esta lo guía y es escrita en su corazón y mente. Eso es lo que Dios quiere que pase. Sigamos leyendo. Y al conocimiento, autocontrol. Esto es temperamento. Y el autocontrol viene del Espíritu Santo, viene del conocimiento, viene del entendimiento. Sigamos leyendo. Y al autocontrol, resistencia. Paciencia entonces también puede significar resistencia. Que usted espera todas las cosas, soporta todas las cosas, y el amor nunca falla. Sigamos leyendo. Y a la resistencia, piedad. Estas cosas deben ser construidas. El carácter de Cristo debe ser construido en usted. Debe tener el Espíritu de Dios en usted, que Cristo ha creado en usted. Sigamos leyendo. Verso 7. Y a la piedad, amor fraternal. Y al amor fraternal, el amor de Dios. Finalmente, el amor de Dios. Esa es toda la progresión de cómo son las cosas y cómo Dios quiere que sea. Veamos cómo Dios está creando a Cristo en nosotros. Ese es todo el propósito de por qué Dios nos ha llamado. Él nos llamó para ser convertidos. Vayamos a Efesios capítulo 4. Y leamos comenzando en el verso 22. Efesios capítulo 4, comenzando en el verso 22, dice así: que concerniente a su antigua conducta, ustedes se quiten del viejo hombre, el cual es corrupto, de acuerdo a la lujuria engañosa. ¿Tuvo Pablo que hacer eso? Sí, tuvo que sacar el judaísmo, tuvo que sacar su religión, tuvo que abandonarlo todo. Él no volvió y trató de recrear eso de nuevo. No, lo abandonó. Sigamos leyendo. Y que sean renovados en el espíritu de su mente, y que se pongan el nuevo hombre, el cual es creado en justicia y santidad de la verdad. Esto es verdadera santidad. Y santidad es como piedad. Creados en verdadera santidad. Entonces, esto le dice qué hacer con eso. Es muy importante que entendamos que por gracia somos salvos. Leamos aquí en Efesios 2, verso 8. Efesios 2, verso 8, dice así: porque por gracia han sido salvos a través de fe. No religión, fe. Y no una falsa fe, fe verdadera. Sigamos leyendo. Y esta no es de ustedes mismos. No, viene desde adentro de su ser a Dios. Eso es lo que es religión. Religión es todo lo que es externo, desde el ser exterior. Sigamos leyendo. Es el regalo de Dios, no de obras, para que nadie pueda jactarse, porque somos su hechura. Dios está creando en usted que pueda ser un hijo o hija de Dios. Sigamos leyendo. Creados en Cristo Jesús hacia las buenas obras que Dios ordenó de antemano, para que pudiéramos caminar en ellas. Lo cual es el camino. Recuerde, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino de Dios es el camino. No es tan solo algo que es una religión. Esperamos entender eso. Veamos lo que Pablo hizo con su religión. Veamos lo que necesitamos hacer con nuestra religión y lo que necesitamos hacer para reemplazarla. Vayamos al libro de Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, y vamos a leer comenzando en el verso 4. Filipenses capítulo 3, en el verso 4, dice así: aunque pudiera también tener razón para confiar en la carne, Si cualquier otro piensa que tiene razón para confiar en la carne, yo tengo mucha más. Circuncidado en el octavo día, de la raza de Israel, de la tribu de Benjamín, un hebreo de hebreos, con respecto a la ley, un fariseo, con respecto a celo, persiguiendo la iglesia, con respecto a justicia, que está en la ley, sin culpa. Religión pura y sin mancha, es lo que Pablo tenía, sin mancha. Sigamos leyendo. Aún así, las cosas que eran ganancia para mí, estas cosas las he contado como pérdida por el amor de Cristo. Pero entonces, verdaderamente, cuento todas las cosas ser pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por quien he sufrido la pérdida de todas las cosas, y las cuento como estiércol, para poder ganar a Cristo y poder ser encontrado en Él, no teniendo mi propia justicia, la cual es religión, leamos, derivada de ley, sino esa justicia, la cual es por la fe de Cristo, la justicia de Dios, que está basada en fe, para poder conocerlo. Y ese es todo el propósito de nuestro llamado, hermanos, que pudiéramos conocer a Jesucristo y a Dios el Padre. Sigamos leyendo, verso 10. Y conocer el poder de su resurrección. Tan solo piense cómo va a ser cuando Cristo nos llame de las tumbas y seamos resucitados de ignominia a gloria. Seamos resucitados del polvo a espíritu, y nos sean dados cuerpos y mentes gloriosos espirituales, teniendo el propio carácter y naturaleza de Dios por toda la eternidad. Con esto estamos tratando. No estamos tratando con una religión, con el ritual exterior. No. Sigamos leyendo. Y el compañerismo de sus sufrimientos, siendo conformado a su muerte, si por cualquier medio puedo alcanzar hasta la resurrección de los muertos, no como si ya lo hubiera recibido o si ya hubiera sido perfeccionado, pero estoy luchando para poder también agarrarme de eso por lo cual también fui agarrado por Cristo Jesús. Hermanos, no me cuento a mí mismo como habiéndolo alcanzado, pero esta única cosa hago, olvidando las cosas que están atrás. Olvidando la religión, olvidando todas aquellas cosas que hice, que eran contrarias a Dios, contándolas como estiércol, poniéndolas detrás de mí. Sigamos leyendo. Y extendiéndome a las cosas que están adelante. Yo presiono hacia la meta por el premio del alto llamado de Dios en Cristo Jesús. Así entonces, tantos como sean perfectos, sean de esta mente. Nuevamente, esto es piedad en la mente. Esto no es perfección en una religión pura y exteriormente sin mancha. Sigamos leyendo. Y si en cualquier cosa ustedes son de otra mentalidad, Dios les revelará incluso esto. Pasemos ahora a Filipenses capítulo 1. Veamos la máxima meta que Dios quiere que seamos. Filipenses capítulo 1 y vamos a leer comenzando en el verso 27. Filipenses 1 en el verso 27. Dice así, solo condúzcanse ustedes mismos dignamente del Evangelio de Cristo. No dijo su religión, su conducta. Leamos, para que, ya sea que vaya y los vea o esté ausente, pueda oír los reportes acerca de ustedes que están manteniéndose firmes en su espíritu, luchando juntos con su alma por la fe del Evangelio. En esto es donde todos los hermanos en la Iglesia de Dios necesitan comenzar a enfocarse. Necesitamos ir por encima de todas las cosas doctrinales estúpidas y todo viento de doctrina que viene con la astucia de hombres. Escuchen, hermanos, quiero decirles algo. Si realmente no comienza a conocer y entender su Biblia, necesita preguntarse, ¿estaré en la resurrección? Puede aprender tanto como pueda. Si tiene vida en usted y está aprendiendo y creciendo y venciendo, eso es lo que cuenta. Dios le añadirá conocimiento, pero necesita estar aplicándose usted mismo para conocer la palabra de Dios. Que pueda pensar con la palabra de Dios, que pueda entender la palabra de Dios, que pueda vivir con la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Podemos todos empezar a llegar con un espíritu y una mente, luchar juntos por la fe del Evangelio. La verdadera fe de Cristo, no estar peleando si somos una religión o no. Por supuesto, no somos una religión. Bueno, el mundo puede vernos y pueden clamar que somos religiosos, pero ¿a quién le importa lo que el mundo piense de nosotros? Tarde o temprano, ellos van a tomar su religión y matarnos de cualquier forma. ¿Estamos buscando agradar a hombres o a Dios? Si estamos buscando agradar a Dios y Cristo esté en nosotros, entonces estaremos en el reino de Dios sin duda alguna. Sigamos leyendo, verso 28. Y no siendo intimidados en ninguna forma por aquellos quienes se oponen al Evangelio, el cual es para ellos una demostración de destrucción, pero para ustedes de salvación, y esto de Dios, porque ha sido concedida a ustedes en nombre de Cristo, no sólo para creer en Él, sino también para sufrir por amor a su nombre. Hay cosas que vamos a tener que sufrir y pasar, y eso es tan solo la forma en que es. Sigamos leyendo. Experimentando el mismo conflicto que vieron en mí, y ahora oyen concerniente a mí. Aquí estaba el apóstol Pablo, uno de los más prolíficos escritores de Dios, 14 epístolas en el Nuevo Testamento. Hermanos, eso es más de la mitad de todos los libros del Nuevo Testamento, ¿entiende eso? Hay 27 libros en el Nuevo Testamento, y Pablo escribió un poco más de la mitad de ellos. Eso tiene que decirle algo del apóstol Pablo, lo que sufrió, por lo que pasó, lo que hizo, cuán dedicado fue. Este es nuestro ejemplo. Es por eso que Dios inspiró estas epístolas que estuvieran aquí, para animarnos en creer realmente y en gracia y conocimiento y fe, amor y verdad. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Pasemos ahora a Filipenses capítulo 2. Y vamos a leer comenzando en el verso 1. Filipenses capítulo 2, comenzando en el verso 1, dice así. Ahora entonces, si hay cualquier estímulo en Cristo, si cualquier consuelo de amor, si cualquier compañerismo del Espíritu, si cualquier afecto interno profundo y compasión. En otras palabras, Él está diciendo, si va a haber algún resultado final de lo que estamos haciendo aquí en la forma de Dios y lo que estoy enseñándoles, leamos. Cumplan mi gozo, que sean de la misma mente. ¿Y cómo podemos ser de la misma mente? No peleando y luchando y enviando artículos inflamatorios aquí y allí. Me siento como un tonto, haciendo todo esto, tener que pararme y defenderme, Yavod Hanikat, pero si no tolera la verdad, si no tolera el calor, o aprende a vivir en la cocina, y toma el calor con la palabra de Dios, o como dice el dicho, si no puede tolerar el calor, sálgase de la cocina. Y eso no es para hacer que la gente se vaya. Esto no está tratando de decir que Dios no lo quiere, sino que usted tiene que ir a Dios en sus términos, no en los suyos. Nadie le va a decir a Dios o a Cristo qué hacer o cómo hacerlo. Vamos a Dios y Él nos dice qué hacer y cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Y decimos, sí, Señor, con todo nuestro corazón lo haremos. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. De eso es lo que Pablo está hablando aquí. Sigamos leyendo. Teniendo el mismo amor. El mismo amor de Cristo, el mismo amor de Dios. Leamos. Siendo unidos en alma. Una mente. Esto significa pensando en una cosa. ¿Y qué es lo que Dios quiere que pensemos? En el reino de Dios. Leamos. Preocupándose de la única cosa. Nada sea a través de contienda o vanagloria. Nada sea hecho a través de contienda o vanagloria. Y a eso es donde lleva la religión, siempre. Leamos. Sino en humildad, cada uno estimando a los otros sobre sí mismos. Porque Dios ha llamado a cada uno de nosotros y a cada uno de los santos. Leamos. Cada uno ocúpese, no solo de sus propias cosas, sino cada uno también considere las cosas de otros. Esté esta mente en ustedes, la cual estuvo también en Cristo Jesús. Y esto, hermanos, no es religión. Esto es una conversión profunda, con el amor de Dios, con la verdad de Dios, con Cristo en usted, la esperanza de gloria. A eso es lo que necesitamos llegar. Sigamos leyendo, verso 6. Quien, aunque existió en la forma de Dios, no lo consideró robo ser igual con Dios, sino se vació a sí mismo y fue hecho en la semejanza de hombres y tomó la forma de un siervo. Cristo no vino a establecer una religión. Cristo vino a establecer el camino de Dios el Padre. Cristo no vino de modo que construiríamos edificios y tendríamos lujosas ropas y pareceríamos religiosos y haríamos rituales externos. Él vino porque Él quiere su corazón. Él quiere que usted sea totalmente dedicado a Él, que lo ame. Él está totalmente dedicado a usted, ¿cierto? Él hizo estas cosas. Él se vació de ser Dios para bajar aquí. Sigamos leyendo, verso 8. Y habiéndose encontrado en la forma de hombre, se humilló a sí mismo. El gran Dios, quien creó todo lo que hay, se humilló a sí mismo para ser nacido de la Virgen María y vivir una vida. Sí, los hipócritas religiosos de su tiempo lo mataron. Es por eso que Dios odia la religión. Ellos mataron a su Hijo. Sigamos leyendo. Y llegó a ser obediente hasta la muerte, incluso la muerte de la cruz. Por tanto, Dios también lo ha exaltado altamente y ha otorgado sobre él un nombre, el cual está sobre todo nombre, que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, de seres en el cielo y en la tierra y bajo la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Así entonces, amados míos, y esto es lo que necesita hacer con los hermanos, que todos nos amemos unos a otros. Todos somos amados por Dios el Padre Jesucristo y unos a otros. Sigamos leyendo. Incluso como ustedes siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, porque eso es lo que es religión, un show exterior. Leamos. Sino ahora mucho más en mi ausencia. Trabaja en su propia salvación con temor y temblor, porque es Dios quien trabaja en ustedes el querer. Esto es, darle el deseo, leamos, y el hacer, es decir, practicar, de acuerdo a su buena voluntad. Hagan todas las cosas sin quejas ni disputas, para que puedan ser irreprochables y sin ofensa, hijos inocentes de Dios, en medio de una generación torcida y pervertida, entre quienes ustedes brillan como luces en el mundo, reteniendo la palabra de vida. El camino de Dios, la verdad de Dios. Siempre recuerde, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y deje que esta mente esté en usted, la cual estaba en Cristo Jesús. Sigamos leyendo. Para que me pueda regocijar en el día de Cristo, que no he corrido en vano ni trabajado en vano. Hermanos, no tengamos religión, no tratemos y hagamos algo religioso de lo que Dios nos ha dado. Él nos llamó con el más grande llamado que ha habido. Dios nos ha dado algo grande y maravilloso, y es por eso que Dios odia la religión.